Capital a partir de las 5 y parece que va a durar toda la tarde hasta ya entrada la noche. Va a haber charlas, talleres, pegatinas y música en vivo también. Va a estar Lola Puñales, Sasha Satya y Puto y Rubia. También un dúo aquí de la ciudad de La
Parte
Plata.
Del festival.
Resistencia y Furia Travesti. Las travestis no estamos solas. Si tocan a una, nos tocan a todas. Entonces, 5 de la tarde, 1:66. Un colectivo que realmente las viene pasando muy mal, con persecución policial, con aprietes, con amenazas y con violencia también en la calle.
Actualicemos un poco la información vinculada al cierre o al no cierre de la empresa Tecplata. Recordemos esa terminal de contenedores que fue presentada como la perla fundante del progreso de la ciudad de Berisso y de toda la región. Ayer, hoy lo hablábamos, Matías, hubo movilizaciones en la ciudad, y el Ministerio de Trabajo, hubo una reunión, hubo una conciliación obligatoria. Esta es la noticia. Y por estos entonces, en la ciudad de Berisso, se está esperando, hay mucha expectativa, por una reunión ahora, a las 10 de la mañana, con el intendente Jorge Nedela. Luego de esa reunión, pasada a las 10 de la mañana, los 140 operarios estarían volviendo a la planta, recordemos, en el marco de una conciliación obligatoria, y también en el marco de la espera de que caiga un contrato entre la empresa Itzifil Filipina y algún otro operario a nivel mundial para trasladar los contenedores hacia el puerto.
Ni con sábalo,
ni con insecticida.
El hormiguero. El chico y sus urgencias conocen nuestra debilidad.
Bueno, ya estamos en contacto con Uniradio, con la mañana de Uniradio. Javier Pérez Cebeso y Carolina Vaz Lemos están del otro lado. ¿Cómo están?
Hola, buenos días. ¿Cómo andan?
¿Qué
¿Cómo
tal,
andan?
Chicos?
Un gusto hablar con ustedes. Estamos en línea con Matías Bogiovanni, ¿está bien?
Sí, vamos a decirlo Matías, las salidas es más fácil. Matías Bogiovanni, ¿sí?
Exacto. Leandro Moreno y Camilo Cañi, ¿está bien?
Sí, acá Camilo, ¿qué tal? Buen
Perfecto.
Día.
Un gusto, buenos días.
Leandro también está con nosotros.
Sí, hola, ¿qué estoy? Ahí me habían saludado. ¿Qué tal? Bueno, estamos en duples con Camilo también.
Todos conectados, Argentina y Uruguay, un gran abrazo entre hermanos, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, chicos, ¿cómo está la cosa por allá? Cuéntenos, ¿qué tipo de día hay en Uruguay y qué tipo de jornada en cuanto a noticias también?
Sí, sí, les contamos, la temperatura está viene subiendo preocupantemente desde el lunes la temperatura hasta hoy viernes y mañana se anuncia lluvia, mañana, pasado y también un poquito el lunes, ¿no? Lo que habíamos visto, así que eso en materia climática
está muy nublado acá.
Es lo que está sucediendo. En materia de noticias, les comentamos que hay preocupación en muchas organizaciones de derechos humanos que están investigando lo que sucedió en el pasado reciente, en la última dictadura cívico-militar aquí en Uruguay, porque, ustedes sabrán en el receso de Semana de Turismo que tuvimos, donde, bueno, se paran las actividades en el país, reenganchamos este lunes recién, luego de las vacaciones. Bueno, nos enteramos que un grupo de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad de la República, que estaba estudiando lo que pasó con los desaparecidos y que tenía mucha información en su centro de estudios, bueno, fue robado, alguien ingresó, no se sabe quién y cuántas personas ingresaron a este laboratorio de arqueología forense de la Facultad de Humanidades, que tenía mucha información. Robaron los discos duros, el material que había allí, y además dejaron en un mapa que el grupo tenía para trabajar, un mapa de la ciudad, dejaron marcado en círculos rojos los lugares donde viven los investigadores que conforman ese grupo, lo cual es interpretado claramente como una señal de amenaza, de bueno, no investiguen esto que están investigando. Lo más que llamativo es que no se forzó ninguna puerta, que la alarma no sonó, no pasó nada. Entonces todo hace suponer que la persona que entró allí tenía las llaves del lugar y estaba muy informado dónde estaban las cosas, porque tampoco había un gran desorden, no hubo mucho desorden allí en el laboratorio. Pero bueno, esto generó el repudio generalizado, por un lado, de la clase política de Uruguay, pero también, sobre todo, de la sociedad civil y de esas organizaciones que están luchando para que se esclarezca entonces lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar aquí en Uruguay, que fue del año 1973 al año 1985. Hoy, a las 6 de la tarde, va a haber una marcha aquí en Montevideo, principalmente por la avenida principal de Montevideo, que es la avenida 18 de Julio, en repudio entonces a estos hechos que sucedieron en la Facultad de Humanidades y que marca, bueno, una situación grave de amenaza a investigadores que están tratando de saber qué sucedió.
Bueno, nosotros por acá tenemos, iniciamos abril, el tema viene siendo desde ayer que se confirmó por parte del Gobierno Nacional con aumentos, más aumentos, viene siendo la temática por estos días y el temor para ver a partir de ahora cómo nos vamos reacomodando.
Sí, hemos leído bastante sobre los diferentes aumentos. Al arranque del gobierno de Macri se escuchaba mucho un aumento importantísimo en la electricidad, ¿no?
Sí. Las tarifas eléctricas fueron el primero de los cambios contundentes en ese sentido. Sí.
¿Y ahora por qué aumento se va?
Mirá, el gas va a aumentar un 300% a partir de hoy, uh-huh. El agua un 216%, la nafta un 6%, y también va a aumentar el precio del colectivo, que va a valer va a costar 6 pesos.
Una tarifa... a partir de mayo, ¿no? Arranca a costar más el transporte.
Un aumento del 100%, más o menos estipulado en términos generales para el transporte. Del 100% va a ser, digamos, de 3 a 6, exactamente.
El mínimo.
Exactamente, el mínimo.
Es un disparate. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las reacciones que se tienen de esta...
Por parte del gobierno nacional, que es el impulsor, por supuesto, de todas estas medidas, uno de los primeros argumentos fue el sinceramiento de las tarifas, ¿no? Y dentro de este concepto entran muchísimas interpretaciones. Tenemos ministros que están hablando de que serían aumentitos, de que sería todo en esta línea de tener que adecuarse a los tiempos que corren. Por lo pronto aquí la situación que tenemos es, me animaría yo a decirlo desde lo personal, dispar. ¿Por qué? Porque hay muchos los cuales, por ejemplo, no hemos recibido esa boleta del consumo de luz que vendría con al menos el 300%. Pero hay gente que sí lo recibió. Gente que, por ejemplo, estaba pagando 1.000 pesos de luz y hoy por hoy tendrían que estar pagando 3.000. Hay el caso de una mujer, entre otras, que fue como loca a la empresa proveedora del servicio de luz diciendo, estoy pagando medio sueldo, se puso a llorar. Ahí... pequeños caos, pequeños infiernos que se están suscitando en relación a estas situaciones, ¿no?
Chiquilines, además, otra de las cosas que estamos leyendo en estos últimos meses es la cantidad de despidos, ¿no? Bueno. Que se están realizando en diferentes entes públicos allí.
Ese es otro de los temas. Se habla de ya de más de, en cuanto a empleados públicos, más de 20.000 se habla. Pensá que es muy muy poco tiempo. En algún momento se hizo alguna acusación de... Acá tenemos la forma de decir de ñoquis, por ahí de gente que no trabaja. No es así, se ha demostrado un montón de casos que no era ese. Pero bueno, no ha habido marcha atrás en la mayoría. No hay demasiadas justificaciones. Para mi gusto, desde la parte gremial, por ahí hay un poco de... como que se han tomado un tiempo demasiado prudencial. Varios gremios por ahí entre una actitud un poco más férrea. Y bueno, en total, si tomamos el sector público y el sector privado también, porque ha habido muchos despidos en sectores privados, sin motivos aparentes, porque fue muy brutal y enseguida ya superamos los 100.000 despedidos en el país.
Bien, ¿y qué ha pasado? Lo que llamaba mucho la atención con el gobierno anterior, cuando uno viajaba desde aquí de Uruguay hasta allí, hasta Argentina, era las restricciones al tipo de cambio, ¿no? Acá no, los uruguayos estábamos acostumbrados a que, nada, si tenías, yo qué sé, unos pesos uruguayos, ibas a vivir al lado y lo cambiabas por dólares, no había ningún drama. Allá era más complicado, había que ir a los lugares ilegales, ¿no? Cuéntenos un poco para la gente que nos está escuchando, ¿en qué cambió eso del tipo de cambio? Y ahora que se legalizó, ¿a cuánto está?
Bueno, tenemos un dólar a algo de 16, lo tenemos más o menos. Es una cifra curiosa porque en algún momento de campaña el actual ministro de Finanzas aquí en nuestro país había planteado que si el dólar llegaba a esos valores, bueno, se estaba en problemas. Ahora se está en esos valores y parece que no es que está bien, que no hay problemas. Más que nada hay una transferencia de recursos muy importante, ¿no? De sectores. Hay grandes beneficiados con lo que fue la devaluación. Y en líneas generales no hay grandes cambios con el tema de la compra y venta. No es un tema, ha dejado de estar en la agenda ese tema definitivamente del dólar, y tiene que ver también con esa devaluación, ¿no? Con que ya el poder de compra, el poder adquisitivo de la gente en los sueldos ya no es el mismo.
16, dijiste, el año pasado estaba a 12, ¿puede ser?
No, el año pasado lo teníamos a 8 aproximadamente. Se hablaba, lo que pasa que aquí teníamos el tema del dólar, el dólar blue. Claro, pero todas las operaciones y demás oficiales, e incluso las importaciones y demás, los pagos con tarjeta de crédito que hacían los argentinos que, por ejemplo, iban hasta el Uruguay, lo pagaban a 8. Ese era el valor que pagaban.
Sí. Chicos, ustedes, bueno, recién acaban de mencionar, ¿no?, el caso de esta... de este ataque y esta amenaza, ¿no?, en la Universidad de la República. Nosotros estamos a unos días nomás, han pasado que hemos cumplido 40 años de golpe, del golpe militar. Yo quería consultarles a ustedes particularmente, porque nosotros en toda nuestra actividad de conmemoración y el trabajo de memoria que hemos hecho, hablamos cómo en la actualidad están resurgiendo ciertos discursos de derecha que ponen en tela de juicio muchísimas verdades construidas con todos estos años de lucha, sobre todo por los organismos de derechos humanos. ¿Ustedes el caso de la Universidad de la República lo ven como un hecho particular, digo, o se puede también englobar en algo más estructural que comprometa a el Uruguay o a toda Latinoamérica, por decirlo así?
Mira, yo te voy a dar una opinión personal por lo que he leído y he escuchado. Por ejemplo, hace muy poquito escuché una entrevista a Juan Raúl Ferreira, él es integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos de aquí de Uruguay, hijo de Wilson Ferreira Aldunate, un representante político muy importante de aquí de nuestro país, ya fallecido, ¿no? Que tuvo mucho que ver con la vuelta de la democracia a nuestro país. Juan Raúl Ferreira, algo que planteaba cuando habló un poco sobre el tema de este robo, lo puso, sí, en vínculo con la situación actual de Latinoamérica y de los gobiernos neoliberales. Me parece que sí, que hay una... Esto, me reitero, es muy personal, ¿no? Es un poco una conclusión que saco yo por lo que he escuchado y por lo que se está viendo. Puede haber una conexión en sí, que en Latinoamérica hay como una tendencia a volver a la derecha, ¿no?
Sí, y más allá de eso, también en el panorama local, lo que ha sucedido es que se ha divorciado el movimiento social, las organizaciones que sí llevan la causa... levantan la bandera de los derechos humanos.
De los partidos políticos de izquierda.
¿No? Sí, se han divorciado de los partidos políticos de izquierda y del Frente Amplio, ¿no? Que uno diría, bueno, son compañeros naturales de esta lucha. Y bueno, en los últimos años se han diferenciado. Tenemos el caso más patente y más claro del ministro de Defensa Nacional, que se llama Eleuterio Fernández Huidobro, que es un ex tupamaro, que participó en la dictadura, estuvo muchos años preso. Pero ahora que está en el poder y ahora que es ministro del Frente Amplio, ha sido denunciado y ha sido señalado por las organizaciones de derechos humanos como una persona que ha entorpecido y no ha permitido que se investigue lo que ha pasado aquí en el Uruguay. Aquí en el Uruguay se han abierto causas, pero falta muchísimo por hacer. O sea, tenemos un atraso brutal. Con la llegada del Frente se ha avanzado un poco, pero no tanto como se hubiera querido, y hay ciertos componentes en el gobierno, y en el caso, reitero, de, por ejemplo, del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobros, que han sido apuntados como, paradójicamente, ¿no?, porque por su historia no debería ser
política
así, pero
no,
claro, por su historia no debería ser así, pero ha sido apuntado como una persona que, además, estando a la cabeza del Ministerio de Defensa Nacional, que es el que naturalmente también tendría mucha responsabilidad en la investigación de esto, no ha permitido entonces que se avance todo lo que se hubiera querido para esclarecer lo que sucedió en la dictadura.
La realidad es que nosotros, en comparación con el trabajo que realizan ustedes en Argentina en los juicios, vamos pero corriendo de atrás, pero de una manera impresionante. Nosotros hace muy poquito, la semana pasada, conversábamos con Francesca Lesa, supongo que la conocerán, ella es investigadora italiana que sigue muy de cerca los juicios que se están realizando por el Plan Cóndor, que dentro de poco van a tener una sentencia. También dentro de poco ustedes van a tener una sentencia sobre la mega causa ESMA. Están trabajando como muchísimo más adelante de nosotros. Acá hay una lentitud que es brutal, vinculada a la justicia, y como decía Javi, es súper importante el lugar que ocupa el ministro de Defensa, porque son los que tienen que dar más información. Los demás organismos que están involucrados, como por ejemplo el Ministerio del Interior, otorga la información necesaria para trabajar en los casos, pero el Ministerio de Defensa no lo hace. Las excusas son varias, los factores que intervienen son muchísimos, pero la realidad es que no se está colaborando, que hay falta de voluntad política, la hay, y que acá no se están resolviendo,
sí,
los casos.
Recordemos que el Ministro de Defensa, Fernández Huidobro, llamó a las organizaciones de derechos humanos el año pasado, los tildó de enfermitos.
Sí. Es grave.
Públicamente que un ministro diga eso de las organizaciones que buscan saber lo que pasó. Bueno, es complejo la situación.
Pinta toda una situación.
Y además que cuenta con el respaldo de Tabaré Vázquez, ¿no? Eso es otra.
Claro,
eso.
Otra discusión muy grande, porque lo coloca en el Ministerio de Defensa el presidente Mujica en su legislatura pasada y Tabaré Vázquez lo mantiene en esta nueva legislatura. Es grave la situación, es grave, es preocupante. Como ya les decimos, no creemos que sea un caso aislado, seguramente tiene mucho que ver con todo esto que pasó en el robo en la Facultad de Humanidades. Y bueno, y por eso hoy a las 6 de la tarde se realiza esta marcha en repudio.
Bueno, Javier, Carolina, primer contacto que tenemos entonces, sí. Cada semana vamos a empezar a tenerlo. ¿Y qué nos han mandado de música? Porque esa es otra de las cuestiones también, el intercambio de música vamos
a tener.
Es verdad,
intercambiamos algo de música. Les mandamos algo de Claudio Taddei, la canción se llama Buscar la Revolución, es de su disco Puerto Mestizo del año 2007, Claudio Taddei, músico popular de nuestro país que queremos muchísimo, sí. Es muy lindo lo que
hace. Sí, además tiene una voz, ya la van a escuchar, pero tiene una voz profunda, grave, canta muy bien, lo van a escuchar ahora.
¿Y ustedes qué nos mandaron? Cuéntanos un poquito.
Nosotros mandamos un tema de Acorazado Potemkin, que es una banda que está sonando mucho aquí en Argentina ahora, un trío de rock. Elegimos igual una canción un poco más tranqui, sí, es casi una balada, se llama Pintura Interior, es del segundo disco que presentaron el año pasado y que vale la pena ver en vivo, es una banda que vale la pena ver en vivo.
Una pregunta, ¿hace cuánto ustedes, el programa ustedes hace poco que está en vivo ahora, ¿no?
Arrancamos la semana pasada, en realidad nos conocemos todos, somos viejos conocidos, la mayoría formamos parte de otro programa en este mismo horario, y ahora, bueno, nos estamos reinventando a partir de las 7 de la mañana.
¿Nos quieren contar algo sobre El Hormiguero para que acá sepamos algo sobre ustedes?
Vamos, ¿quién se anima a contar?
Bueno, en
algo?
Principio somos todos muchachos los que estamos aquí, antes había presencia femenina, ya lo sabrán. Y bueno, no, la idea, este es un programa bien periodístico, viene a arrancar de las 7 de la mañana, ¿no? Y venir con toda la información y luego dejar que esta información se vaya diluyendo a lo largo de la programación y se vaya metiendo un poco de lo que es característico de nuestra emisora, que es la impronta cultural muy, pero muy basada en la música. Se cae mucho en la política, se cae mucho en lo universitario, mucho en lo local también, y bueno, por supuesto, como iniciamos esta charla, chicos, no podemos dejar pasar ciertas novedades a nivel nacional, sí, que por supuesto repercuten en la vida diaria, así que bueno.
Bueno, estimados, un gusto este primer contacto, van a ser muchos más, nos reencontramos la semana que viene, si les parece.
Muy bien, hablamos entonces.
Abrazo, chau.
Hasta luego.
La pobreza de mi pueblo no la puedo olvidar. Ahora que estoy tan lejos, todo me llega más y lo quiero cantar. Ya sé que no hay nada nuevo, esto es cosa del sur. Igual, hermano, te pido, no esperes que caiga del cielo. Querer cambiar, hay que pelear por la luz, busca la revolución que sale del corazón.